¿Alguna vez has leído alguna frase que se quede en tu mente por mucho tiempo? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Supervive con frases memorables. ¿Cuántas frases no tenemos nosotros por ahí en nuestra memoria? Hay personas que quizá las escriben o las subrayan o las guardan por ahí en favoritos en el navegador, la mandan por mensajito. Hay muchas maneras de guardar frases que significan algo para nosotros o que nos mueven de alguna forma cuando las leemos. Y el día de hoy vamos a platicar sobre estas frases que, pues, al menos a Aide y a mí, pues nos han movido en algún momento por alguna razón. Hola, Aide, ¿cómo estás?
Paco, muy bien, muy contenta con este tema. Creo que este podcast nos hacía muchísima ilusión. Compartimos el gusto por la lectura, por el buscar estas frases. No me pueden ver si nos están solamente escuchando a través de audio, pero rodeada de libros. Ahorita tú decías que hay quien se las aprende de memoria, esa no soy yo. Ajá. Entonces tengo uno aquí y otro acá y otro más para acá.
Tú eres tú las subrayas.
Yo, vieran mis libros, las subrayo, les pongo papelitos. Sí hay algunas que las escribo, incluso hay algunas hasta tengo foto en mi celular porque... Bueno, ahorita vamos a decirlo, pero una frase memorable, a veces dice lo que yo no sé cómo decir, no sé cómo explicarlo. A veces digo, es que te quiero decir esto, pero no sé cómo hacerlo. Me acaba de pasar con una amiga que hace un par de días me dijo que estaba un poquito nerviosa por un tratamiento que va a empezar de quimioterapia, ¿no? Y la verdad es que no sabía qué decirle y de repente me acordé que tenía en mi celular una frase que al rato voy a compartir, que era como justo, memorable y justo la que yo quería decirle. Una conversación de un libro, ¿no? Y se la mandé. Y le dije, no tengo más que decirte más que esto. Era una foto de la conversación. Y o sea, estas frases memorables, pues pueden haber sido dichas o escritas por personas reales, ¿no? Siempre hay un autor detrás de... Pero también por personajes creados por alguien más.
Claro.
No sé, a mí me encanta este tema de frases. Las uso mucho y me ayudan mucho.
Pues sí, fíjate que eso sucede. Y también sucede, ¿sabes dónde? Con las canciones, por ejemplo. Pero entonces, como bien dices, hay veces que no tenemos las palabras o no nos salen de forma tan elocuente o... no alcanzamos a estructurar bien la idea que queremos compartir y de pronto la lees y dices, oh, esto era, ¿no? Igual y es un sentimiento, una emoción que tienes por ahí, pero que no le puedes dar palabras, ¿no? No tenemos esa habilidad o no tenemos esa claridad tal vez en ese momento.
Exacto.
Y de pronto llegan y casi, casi es como si te dieran el librazo así, ¡pum! Esta es.
Exacto.
Esta es la frase, ¿no?
Exacto.
Entonces, es padrísimo cuando eso te pasa, porque no es nada más con lo que quieres decir, sino cómo te sientes, o por ejemplo, puede ser que te transporta a cierta etapa de tu vida que ya no te sientes así, ya no quieres expresar eso, pero lo lees y dices, ¡claro! Eso es lo que yo sentí o lo que yo viví o lo que yo tenía en mente en ese momento, ¿no? Entonces, es padre porque porque de pronto te dan oportunidad de expresar lo que sientes o lo que tienes. Y me pasó justo con una... Sí, justo aquí tengo es una frase anotada en la lista de la que
empecemos.
Vamos a hablar.
¡Empecemos! ¡Échale!
Y pasó así, fue muy chistoso. Bueno, no fue que no supiera qué decir, sino que se me hizo la manera adecuada para decirlo. Mira, ahí te va. La frase, mira, es más, ya hasta voy a empezar en desorden. Bueno, es que no tienen un orden, pero en mi lista, pues obviamente sí tienen un orden, ¿no? O sea, empieza una y termina otra. Pero no hay un orden en particular. Pero bueno, esta es la segunda en esa lista y dice... Pero bueno, con quién vamos a empezar es con Juan Villoro.
Ah, esta órale, frase, va. Aquí tengo un libro de él.
Súper. Esta frase que dice... Lo más importante de los libros son las manos que los entregan.
Okay.
Lo más importante de los libros son las manos que los entregan. Esta es de una obra de teatro que él escribió, que se llama Conferencia sobre la lluvia. Y él es el personaje, es un monólogo, y el personaje es un bibliotecario.
Wow.
Entonces, él... pues obviamente es apasionado de los libros. Y ahí menciona eso. Lo más importante de los libros son las manos que los entregan. Y entonces resulta que hace poco en Navidad se hizo en el colegio, se hizo un intercambio de tazas. Uh-huh. Y como todo intercambio, pues fue sorteado. Y resulta que me tocó entregarle una taza a una maestra que estimo mucho. Y que sé que le gusta también Juan Villoro. Y entonces dije, bueno, le voy a mandar a hacer una taza con una frase de Juan Villoro.
Claro.
Y entonces empecé a buscar, a ver cuál podría significar algo, ¿no? Cuál podría expresar algo que le pueda llamar. Y de pronto me acordé de esta y dije, claro. Entonces taché y puse lo más importante de los... Y taché los libros y le puse las tazas. Son las manos que las entregan, ¿no? Y ya, Juan Villoro. Y bueno, obviamente taché el Juan Villoro y puse Paco Maxuini porque ya, ya era la taza. Ya,
ya. Oye, ya es tu frase.
Entonces,
¿no?
Bueno, ahí fue, ¿no? Un ejemplo de lo que estábamos hablando. Esta frase que me encanta. Pues la tomé como inspiración para ahí modificarle y hacerle un regalo que ella entendería, porque ella sabe, ella conoce la frase, ¿no? Entonces para ella fue así, claro. Como, ah, mira qué chistoso. Y le dio mucho gusto. Le dio mucho
qué
gusto.
Padre, y qué significativo. Y ahorita que dices que firmaste como Paco Maxuini, aguántame la idea, porque al final yo quiero preguntarte. Ahorita vamos a hablar de frases memorables. Y ahorita dijiste Juan Villoro, ahorita yo puedo seguir con alguna otra, pero te voy a preguntar frases memorables de Paco Maxuini.
Okay,
aguántame el corte, porque te la dejo al final.
Muy bien, okay. Perfecto.
Bueno, me encanta porque es una frase ya que tú hiciste y tiene ese significado. Y bueno, yo voy a seguir. Traigo aquí Juan Villoro. Mira, aquí traigo el libro
de
Juan Villoro.
La Tierra de la Gran Promesa. Muy bien.
Este sí, el último. La Tierra de la Gran Promesa. Creo que rescato muchas más frases, voy a decir, del libro Salvaje. Es otro libro de Juan Villoro está lleno de frases memorables. Pero bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero tengo este. Y hay una frase que la puse hace poquito en redes sociales. Digo, habría que leer el libro para entender el contexto. Pero... pues es una crítica, es prácticamente un documental, este libro, esta novela, de una situación pues triste que sucede en México, ¿no? O sea, en México como país, cómo pinta todo este tema de pues corrupción y demás, del delito, de la imposibilidad de ponernos al corriente del delito. Es otra de las frases de Juan Villoro. Pero hay dos personajes que él hace, son mujeres las dos, que una se llama Susana y la otra se llama Sonia. Y de las dos, Juan Villoro dice lo siguiente. En medio del desorden, dice así, en medio del desorden, esas mujeres levantaban algo perdido. Estas mujeres hacían que dos zapatos siguieran juntos. Y es una frase con la cual me identifico mucho, porque en medio del desorden, llámese, no hablo de desorden físico, Paco, hablo de desorden, no sé, en el mundo. ¿Verdad? Me hace reflexionar que yo quiero ser esa mujer que levanta algo perdido y que hace que dos zapatos sigan juntos, que las cosas hagan sentido para alguien más. Y entonces siento que es como un llamado y un reforzar, pues sí, una misión que quiero tener y que quiero hacer, pues cada vez mejor, de levantar cosas, de, no sé, personas, acciones, y hacer que una realidad tenga sentido para alguien más.
Claro.
Me encanta.
Y es que además esa frase implica o lleva consigo una acción, ¿no? O sea, no se queda nada más en medio del caos, ¿no? Sino quién está haciendo algo y cómo lo está haciendo, ¿no? Claro, lo hace de manera figurativa con esto de los zapatos, ¿no? Pero te está hablando de poner un orden, de hacer algo por poner un orden en el desorden, ¿no? Entonces...
Y que no importa que sea un par de zapatos, estamos hablando figurativamente.
Sí,
no importa.
Claro, claro.
O sea, puede haber N mil millones desordenados, pero ¿estás de acuerdo? ¿Tú has perdido un zapato? Yo sí lo he perdido. Y no me sirve para nada uno, ¿no? O sea,
claro.
Se acabó. Lo tengo que tirar. No le sirve a nadie. Entonces, habla de este sentido particular de... Es cuando uno dice, bueno, al menos este granito de arena lo vale. Y como que, no sé, esta frase me invita a no decir, es que esto es poquito. No, es que esto es necesario para un par de zapatos.
Pero además...
Para esto hace sentido.
Además aplica, por ejemplo, si en el libro habla sobre un país, también aplica incluso hacia algo muy personal, ¿no? Puede haber un caos dentro de mí, ¿no? Uh-huh. Puede haber un caos de emociones, de sentimientos, hasta en mi vida, es decir, lo que se ve, ¿no? Un caos en mi casa, un caos en mi trabajo. El trabajar, el hacer algo por darle orden a ese caos también va desde ahí hasta, como tú decías, en el mundo, ¿no? Entonces está padre.
Está Juan Villoro, padre. Ya empezamos.
Muy bien, empezamos entonces con Juan Villoro, autor mexicano. Ahí te va, estoy leyendo ahorita un libro de, ya lo habíamos mencionado creo en algunos otros podcasts, al menos en el podcast que grabamos con Pepe Damián sí lo mencionamos.
Ajá,
y fue a el autor Oliver Sacks, neurólogo.
Oliver Sacks.
Neurólogo y escritor. Y tiene esta frase que me gustó.
Oye, que por cierto, ando buscando su libro, el que son como varios ensayos.
El de gratitud.
El de gratitud. Si alguien que me está escuchando y lo encuentra, por favor avíseme dónde, porque... Está en versión electrónica, pero yo lo quiero, como me gusta subrayar,
físico.
Yo lo quiero encontrar. Y no lo he encontrado. Pero bueno, adelante, cuéntanos la frase de Oliver Sacks.
Esta frase es justo de ese compendio de ensayos. Y dice, no temo tanto a la muerte como desperdiciar la vida. No temo tanto a la muerte como desperdiciar la vida.
Wow.
Es en poner en contexto, es un momento, escribe estos ensayos en un momento de su vida en las que él se da cuenta que ya se está acabando, ¿no? Él tiene una enfermedad y se da cuenta que su vida ya no tiene mucho tiempo y empieza a hacer estos escritos y esta frase me queda claro que es un... un statement,
wow.
¿No? Como un recordatorio, no nada más para él, sino para los que seguimos aquí, ¿no?
De, claro.
Es que no debemos tener miedo a la muerte. Más bien, fíjate si tu vida está valiendo la pena, ¿no?
Oye,
si no la estás desperdiciando.
No. Claro, es que, aquí estoy, no nada más... Estoy viendo el logotipo de este podcast, el nombre del podcast, que Supervive. ¿cuántas veces no hemos dicho, no? O sea, como un superviviente es una persona que vive en el momento presente y que disfruta este momento de vida. Hablábamos con Carmen Jiménez hace menos de una semana, un poquito semana, y como ella nos decía, frases memorables de Carmen Jiménez, ¿no?
Sí.
Que la vida es valiosa en cualquier formato. Y ahorita la uno con esta frase de Oliver Sacks: no tengo miedo a morir, sino a desperdiciar
Mi vida. No temo tanto a la muerte como a desperdiciar la vida.
Como a desperdiciar la vida. Yo creo que un superviviente no la desperdicia. Uh-huh. Aún con emociones de miedo. Ahí no está diciendo que no tengo miedo.
Claro. O sea, él está diciendo que tiene menos miedo
menos
a
miedo
morir que a desperdiciar la vida.
Uh-huh. Exacto. O sea, las emociones que hacen tu vida rica, ya lo dijo Daniel Goleman, otra frase de él, uh-huh, todas las emociones hacen mi vida rica, están ahí con ese propósito de no desperdiciarla o de aprovecharla, de supervivirla. Wow, Paco, uh-huh, me encanta esa frase y espero pronto encontrar gratitud. Si alguien lo encuentra por ahí, por favor avíseme. Gratitud de Oliver
Sacks.
Uh-huh. Lo ando buscando impreso, no versión electrónica. Bueno, yo quiero, pues me hizo pensar Oliver Sacks en este libro que tengo aquí, que es El hombre en busca del sentido.
Sí, claro.
De Víctor Frank. Y tengo miles de frases subrayadas. O sea, como no puedo escoger, sinceramente dejé a la suerte escoger, abrí el libro y dije, aquí voy a poner un lápiz. Ajá. Y aquí está mi lápiz, no alcanzan a ver. Y a ver qué frase es, ¿no? Porque ya la tengo subrayada. Y creo que va de la mano con esta frase de Oliver Sacks. Y tú nos estás dando el contexto que él estaba al final de su vida, ¿no? Uh-huh. Terrena. Uh-huh. Y dice así, lo voy a ir traduciendo sobre la marcha porque lo tengo en inglés, pero dice, ¿estás tú seguro que este mundo es el punto final de la evolución del cosmos? ¿No será posible que exista otra dimensión, un mundo más allá que el mundo que hoy conocemos? ¿Un mundo en donde la pregunta del significado del sufrimiento humano tendrá una respuesta? Víctor Frank.
Wow. Esta serie de preguntas que justo no te están respondiendo nada, no te están planteando posibilidades y con ellas las preguntas que se abren con esas posibilidades, ¿no? Entonces, es padrísimo que cuando te invitan a reflexionar, a darte una pausa en tu vida y decir, bueno, a ver, ¿y si, no? ¿Y si es así? ¿Y si no es así?
Bueno, y ¿sabes qué, Paco? O sea, también siempre es importante el contexto, ¿no? Uh-huh. O sea, una frase por sí sola, pero Víctor Frank estaba en un campo de concentración, uh-huh, y él escribe pues muchas de sus memorias, y aquí el libro cuenta, ¿no? Cómo le hizo, cómo la rescató, qué pudo rescatar, qué no, y él pues funda toda esta onda de la logoterapia, y me encanta pensar en Víctor Frank, en el sufrimiento de él y de muchos más, millones más, en un campo de concentración y preguntándose, uh-huh, que no existirá un mundo en donde esta pregunta del sufrimiento humano tendrá una respuesta y de lo único que puede quedarme el sabor en la boca es de esperanza. Uh-huh. O sea, para él y para muchos, ese sufrimiento tiene un sentido. Uh-huh. Existe una respuesta a ese sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el libro está cargado de mensajes súper increíbles, súper bonitos, acerca del sufrimiento.
Lo interesante es que te está diciendo que pues, tal vez haya una respuesta a ese sufrimiento, pero no la ha encontrado ahí, ¿no? O sea, él personalmente en ese momento no la ha tenido todavía. Por eso dice, bueno, ¿y si encuentro esa? Quiere decir que está hablando en un futuro, es posible encontrar esa respuesta, ¿no?
Y la estaba buscando, el hombre en busca de sentido,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Y bueno, a buscar tienes que preguntar, ¿no? Tienes que buscarle haciendo las preguntas correctas, ¿no?
Así es.
Mira qué chistoso.
Venga.
Porque esto se está conectando así de una manera muy...
Exacto.
Y no estuvo ensayado, ¿eh?
No.
Yo no sabía cuáles eran las frases que tenía Aide, ni Aide sabía las mías. Porque ahí te va esta. Es del diario de Ana Frank.
Me encanta.
De Ana Frank, ¿no? Dice, qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo.
Wow.
Se conectan con dos, o sea, con la que estamos platicando de Juan Villoro, de los pares de zapatos, y con la etapa, el contexto bajo el cual
de
estaba
Víctor.
Uh-huh.
Entonces, exacto. Ana Frank también en la Segunda Guerra Mundial, pues ella y su familia y muchos más judíos perseguidos, uh-huh, refugiados.
Uh-huh. Escondidos de todo lo que estaba sucediendo.
¿Puedes volver a repetir lo que dijo Ana Frank?
Sí, dice, y con admiración. Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. O sea, nos está invitando ya, o sea, no hay pretextos, no hay que pensar en cuándo sea el momento indicado. Ya, no tenemos que esperar nada para mejorar el mundo, ¿no? Y claro, el mejorar el mundo puede empezar desde nuestra casa, desde nuestros hábitos, desde nuestra familia, cómo nos conducimos, cómo hablamos con la gente, cómo tratamos a los demás. Desde ahí vamos a empezar a cambiar el mundo. Y no hay momento, exacto, como dice aquí. Qué padre es que no tenemos que esperar ni un solo momento. No hay que esperar más. Aprovechemos.
Wow. Me encanta, me encanta. Es hoy, ¿no? La invitación, ajá, es hoy.
Ajá.
Y hoy...
Actuar.
Voy a tratar de conectar, porque...
Venga.
No lo ensayamos, pero me ha estado gustando este ejercicio. Hoy, como nos invita a Ana Frank, uh-huh, puse un post en redes sociales, uh-huh, que la verdad no es nuevo, era, uh-huh, del 2011. O sea, yo creo, okay, que cuando empecé a utilizar... Facebook, porque fue Facebook, una memoria en Facebook. Y me salió que en el 2011 yo hice un post, uh-huh, de un poema que me ha cautivado desde, iba a decir desde mi infancia, pero eso no es cierto porque soy ávida lectora, o sea, desde mi adolescencia, uh-huh, juventud. Uh-huh. Este libro que tengo yo aquí, que es, lo tengo aquí, lo, okay, logran ver. Uh-huh, es de, uh-huh, Hemingway.
¿Por quién doblan las campanas?
Por quién doblan las campanas. Pero el libro es increíble. Habla de la Guerra Civil Española, uh-huh, una novelaza. Pero el libro empieza con un poema de John Donne. Aquí está, es esta partecita. Aparte el libro, uh-huh, es viejo, me encanta porque es un libro que atesoro muchísimo. Huele.
Huele viejo.
Huele.
Sí.
Yo creo que era de mi abuelo. Uh-huh. Pero bueno. El poema es, o sea, viene en el libro de Hemingway, es el poema John Donne, y dice así, y este fue la memoria que hoy compartí en redes sociales, y, uh-huh, dice, nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre o cada mujer es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre o mujer me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas.
Yeah.
Doblan por ti. Si tengo que resumir esta frase, yo diría, nadie es una isla completo en sí mismo. La muerte de cualquier hombre y mujer me disminuye porque, uh-huh, estoy ligado a la, uh-huh, humanidad. Uh-huh. Y bueno, pues estamos en tiempos de guerra, uh-huh, desde hace mucho tiempo, pero hoy está por todas las noticias, ¿no? Uh-huh. Una guerra que parece puede salir de control más fácilmente. La muerte de cualquier persona me disminuye. Ver esas historias de héroes que existen todos los días y que hoy están sonando, pues, mucho más, debo decir. Pues nada, la muerte de cualquier persona me disminuye, así como la vida de cualquier persona, hombre o mujer, me engrandece. Uh-huh. Me engrandece.
Uh-huh. Es este hablar de esta conexión que existe entre la humanidad, ¿no?
Así es.
Este, que deberíamos ser plenamente conscientes de ella, así como lo dice en el poema, así tan claro. O sea, no preguntemos por quién doblan las campanas. No debería importarnos por quién doblan, porque finalmente sería por mí, ¿no? Porque la muerte de alguien más me pesa a mí también.
Me disminuyó. Uh-huh. Nos disminuye como uh-huh. seres humanos. Uh-huh. Para mí esta es una frase que, híjole, define mucho mi sentir, pues con respecto con, no sé, injusticia, tristeza, pues sí, muerte que sucede en el mundo. Pero encierra esperanza, ¿eh? No lo digo. Sí, o sea, la muerte de cualquier hombre me disminuye, así como la vida de cualquier hombre y cualquier mujer me engrandece. Ver, hablábamos de vivir, Ana Frank, uh-huh, ¿no? Uh-huh, vive uh-huh. hoy. Eso me llena, me saca una sonrisa. Y empezar por un zapato puesto con el otro. Uh-huh. Sabemos que existe y seguirá existiendo ese sufrir. Pero ese granito de arena, pues, me engrandece también. Engrandece este mundo.
Padrísimo, padrísimo. Muy bien, pues entonces, o sea, el reto así está como de, bueno, entonces ahora resulta que tenemos que conectar. Y entonces ya, de mi lista ya quedan una, dos, tres.
Ok.
Y empecé así a mover las...
Oye, okay, yo estoy dejando mis favoritas para el final.
¿Ah, sí? Wow, no, pues, yo no hice eso.
Se han ido así, como tú dices, conectando, de verdad. No tenía orden, pero... Tengo todavía unas favoritas aquí guardadas bajo el brazo.
Muy bien. Wow. No, bueno. Bueno, ahí vi tres libros. Acá tengo tres frases. Entonces,
tres frases.
Igual y así quedamos empate. Pues esta la podemos conectar por justamente, valga la redundancia, esta conexión entre la humanidad que estábamos hablando. Como es una conexión invisible. No, es evidentemente no estamos de la mano físicamente uno tras otro, ¿no? Y esta frase es del libro de El Principito.
Me encanta.
Ajá, a mí también. Ese libro es buenísimo. Y las películas buenísimo. Y todo. Lo esencial es invisible a los ojos.
Me fascina.
Lo esencial es invisible a los ojos. El amor... La solidaridad, la empatía, es invisible a los ojos. Sin embargo, sin ello, no podemos funcionar como sociedad, como comunidad, como humanidad. Cuando falta eso, lo esencial es invisible a los ojos.
Es que, wow, Paco, nos hubiéramos puesto de acuerdo. Quiero decirles, espérame, ahorita. A ver, lo esencial es invisible a los ojos. Me está invitando el Principito a vivir, y hacía esta reflexión el fin de semana, en un mundo menos material. Uh-huh. ¿Ok? O sea, yo lo veo y lo toco y así, ¿no? Pero uh-huh. Si lo esencial es invisible a los ojos, es decir, si yo pierdo mi vista, aún tengo la esperanza de abrazar lo esencial, uh-huh. de quedarme con lo más importante, que no es el mundo material, que es el que yo puedo ver y tocar, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Claro.
Yo creo que el Principito habla de esta parte he leído el libro, pero del corazón, del amor.
Totalmente. Yo creo que podría ser, no tan, yo creo, no tanto que dejemos lo material, sino el valor que le damos, ¿no? Como
total, el apego.
Ajá, o sea, no está mal que tengas un carro, no está mal que tengas un celular, ¿no?
¿No?
El chiste es más bien que no pierdas de vista lo que es verdaderamente importante, y valga aquí el uso de palabras, nunca pierdas de vista, y estamos hablando de invisible. No dejes de tener presente lo que es verdaderamente importante, ¿no? Y por ejemplo, podemos pensar, pongamos sobre la mesa el celular. Tengo un celular.
Ajá.
¿Sabes? Ese celular te permite hablar con tus familiares que no viven cerca de ti. Ah, entonces estamos empezando con algo invisible, con esa fraternidad, con ese amor familiar que te permite cultivar ese dispositivo, ¿no?
Claro.
No es el dispositivo. Es lo que consigues con ello, y eso es invisible.
Hijo, no, bueno, o sea, podría conectar dos libros, pero pues no. Este podcast se va a hacer parte 1 y parte 2, ¿verdad? Pero es que ya me emocioné, en verdad. Créanme, amigos que nos están escuchando, antes fuera del aire estábamos diciendo que bueno, que a ver cómo salía esta liga de frases.
Que a ver cómo le hacíamos.
A ver cómo le hacíamos. Pero es que déjame te digo que el libro que tengo yo aquí es una novela. Voy a contar un poquito de la historia. No sé si ya la conté, pero el verano del año pasado, sí, julio-agosto del 2021, andábamos tomando unos días de vacaciones y es obligada una parada en alguna librería, tienda de libros, de donde estemos, ¿no? Nos encanta en familia. Entonces, citando a Juan Villoro en el libro salvaje, en la novela que se llama El libro salvaje, él dice... que los libros nos encuentran, nos buscan y nos encuentran, ¿no? Y a mí me ha pasado con varios libros. Y este libro en especial me encontró. Iba yo caminando, estaba viendo, y estaba mal puesto, estaba fuera del lugar, se había caído del donde estaba, y literalmente me tropecé con él. Entonces, hago como Susana y Sonia, que ya dije que levantan las cosas y quieren poner un zapato con el otro, pues lo levanté, dije, a ver, ¿a dónde va este libro, no? ¿En qué sección? Y empecé a leer la parte de atrás y me piqué. Es un libro, nunca había escuchado el autor, se llama Jean-Philippe Zenker. No lo tengo aquí, pero creo que, no me acuerdo que si es inglés, no, australiano, no, tengo que buscar aquí, pero bueno. Y el libro se llama El arte de escuchar los latidos del corazón. Y el protagonista es ciego, Paco.
Ajá.
Por eso te digo que voy a ligarlo con El Principito. Okay. El protagonista, Tin Win, así se llama el protagonista, Tin Win, es ciego. Y él dice esta frase, que también subrayada en este libro, me encanta. Dice así: una persona que solo depende en gran medida de sus ojos, o sea, de lo que es visible, y no toma en cuenta otros sentidos, como por ejemplo el oído, el gusto, el olfato, está en un error. Estoy hablando de confiar más en el órgano que está muy dentro de nosotros y que no tiene un nombre como tal. Y lo quiero llamar la brújula de nuestro corazón. ¿Okay? Lo traduje, por lo tanto, en inglés. A lo mejor la traducción no fue así la mejor, pero dice: una persona que depende mucho de sus ojos y no tanto de otros sentidos, ¿okay?, está en un error. Vamos a confiar más en ese órgano interno, en ese sentido que no lleva nombre y que yo lo llamo la brújula del corazón.
Wow.
Este protagonista tenía la posibilidad de escuchar los latidos del corazón de seres vivos, animales y personas, ¿no? Okay. Era ciego.
Ajá.
Y había desarrollado ese sentido. Y yo digo, wow, con esta frase que me invita a depender menos de lo que es visible, y vuelve a ser la invitación a escuchar más con el corazón y los corazones, ¿no? Del libro de El arte de escuchar los latidos del corazón.
Padrísimo. Sí, o sea, es que me quedé pensando en esto y... Increíble. O sea, dependemos mucho de los ojos, de la vista. Tanto que por eso los magos hacen lo que hacen, ¿no? Engañan a nuestra vista. Y nosotros decimos, es que no puede ser. Y no creemos lo que estamos viendo. tenemos otros sentidos. Y es increíble cómo las personas, cuando nos topamos con estas... situaciones en la cual de pronto nos falta un, o sea, disminuye un sentido, como los otros aumentan, es increíble. Y el hacerle caso a nuestro corazón, o si quieren a nuestro gut, ¿no? Nuestro sexto sentido, no sé cómo llamarle, pues eso es lo que muchas veces nos puede dar más información de lo que estamos viendo, ¿no? Nos podrán engañar fácilmente a la vista, pero a lo que sentimos, híjole, ¿cómo decirlo? Pues sí, este sexto sentido, que unos unas lo tienen más desarrollado que otros, es importantísimo.
Oye, quiero decir que nos salva, o sea, digo, y no nada más lo digo así como de dientes para afuera, pero hay investigación, me acuerdo el libro de la doctora Kelly Turner, se llama como superviviendo el cáncer aun cuando tienes pues diagnósticos en tu contra, ¿no? Se me fue el nombre ahorita en específico, pero ella habla justamente de cómo el sexto sentido... salva vidas, ¿no? Y tiene una investigación al respecto. Entonces, es escuchar con el corazón, escuchar los corazones, para mí es una frase que me mueve tremendamente. Totalmente. Me mueve tremendamente.
Hay que ¿cómo se llama? Parar las antenas o abrir las antenas a ese tipo de presentimientos o...
claro.
¿Sí? Mensajes.
Como... El mundo se conecta. Mira, aquí tengo un post-it enfrente. ¿Ves? Como si escribo algunas frases.
Bueno. Ajá. ¿Ves?
Hablando del gut feeling que dices. Ajá. Esta es una frase de Clio Wade.
Ajá.
Que ahora tiene un libro de poemas reciente ahí que anda rondando. Y dice, algunas veces lo único que la otra persona necesita es que yo crea en ella. Algunas veces lo único que la otra persona necesita es que yo crea en ella.
Wow. Uf.
Con el corazón.
Increíble. Creer en la otra. Sí. Muchas veces la otra, nosotros mismos, las otras personas necesitan ese espaldarazo, ¿no? Esa palmadita, ese yo estoy aquí. Y si estás ahí es porque crees, ¿no? Digo, difícilmente vas a estar apoyando algo que no crees.
Exacto.
Entonces, padrísimo.
Échate otra frase, Paco.
Venga, otra. Fíjate que esta vamos a conectarla por lo que te sucedió en la librería.
Ok.
Es de El curioso caso de Benjamin Button.
Ajá.
Que... se hizo película.
Se hizo película.
De Scott Fitzgerald. Y dice, nuestras vidas se definen por las oportunidades. Incluso las que perdemos.
¡Wow!
Nuestras vidas se definen por las oportunidades. Incluso las que perdemos.
¡Wow!
Ahí tuviste oportunidad de levantar ese libro, voltearlo, leer y te quedaste con él. Y si no lo hubieras levantado...
pude no haberlo hecho.
Exacto, esa era la que perdiste, pero ahí te definen de cualquier forma. Sea una u otra, afecta. Afecta no me refiero a algo malo, simplemente que interviene de cierta manera en tu vida.
Sí. ¡Wow! Me encantó. Hoy en la mañana veía un videíto de un doctor, neurocirujano, que espero que algún día se nos haga tenerlo aquí en el podcast. Uh-huh. Y les estaba dando un mensaje a los chavos, a los doctores que... Felicitación a quienes habían sido elegidos para todos internados, ya sabes, en las escuelas top aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Pero también un mensaje sobre todo a los que no habían sido elegidos. Uh-huh. O sea, hablando de oportunidades que dejamos, o sea, se quedaron en la mesa. Puede ser por responsabilidad mía, uh-huh. O sea, yo decidí dejarla, o puede ser por responsabilidad de alguien más, o sea, por decisión de alguien más y no fue mi oportunidad, ¿no?
Totalmente. Wow. O sea, estaba pensando en esta cuestión de, bueno, sí, muchas veces es por uno, ¿no? Es decir, no te quisiste agachar a recoger el libro. Pero otras veces, pues puede ser que alguien, antes de que tú te pudieras agachar a recoger el libro, alguien se agachó y lo recogió y se lo llevó, ¿no? Y no es que esté mal una u otra. O sea, el hecho fue que se perdió esa oportunidad.
Bueno, o alguien más, vamos a suponer, sí, se perdió la oportunidad y pues son cosas que pasan, pero vamos a suponer, yo pienso ahorita, Rosas Rojo, somos finalistas para algunos fellowships y fondos y hemos hecho todo, es una oportunidad que hemos aprovechado, pero también la decisión en este momento no está ya en nuestro control, no está en mi control. Uh-huh. Vamos a suponer que yo ya levanté el libro, lo volví a poner, ¿no? Uh-huh. Está en alguien más.
Sí.
Y aproveché la oportunidad, pero lo que sigue ya no está en mi control. También tengo que saber llamar aquellas cosas que están fuera de mi control. Uh-huh. Y pues es una oportunidad que a lo mejor no va a suceder como yo en mi mente espero que sea, ¿no? Uh-huh. Vendrá de otra manera y uh-huh. no depende de mí.
Sí, como en el libro salvaje, el libro se te presentará en el momento en el que el libro decida, ¿no?
Exacto.
Él te va a encontrar a ti, tú no al libro.
Tú no al libro. ¡Wow! Oye, pues déjame continúo con una frase que sí se hila.
A ver.
De uno de mis escritores favoritos, inglés. ¿Ya sabes uh-huh. quién? Escribió libros, muchos libros. Hay trilogías. Hay dos trilogías, una que salió y luego la otra era antes y ahorita ya viene, ajá. ¿no?
Sí, claro, es...
A ver, ¿quién?
Tolkien,
exacto, inglés. Ajá. Y bueno, hay muchas frases en los libros que me encantan, pero ahorita voy a ligar una de estas. Tengo otra favorita, pero a esto del tiempo y las oportunidades, hay una parte en la película... que se llama La Comunidad del Anillo, ¿no? Uh-huh. Que es la primera que salió, la trilogía primera que sacó Tolkien. Uh-huh. Y está platicando Gandalf, que es un mago, para quien uh-huh. no ha visto la película, con Frodo, que es el protagonista, que uh-huh. tiene una misión imposible que alcanzar, ¿no? Que es destruir el Anillo de Poder, el malo. Y Frodo no quiere, y le dice, no quiero, ¿por qué yo, no? Y lo que le contesta Gandalf es lo siguiente. Ahí va la frase. Todo lo que tenemos que hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos da. Todo lo que tenemos que hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos da. Y otra vez la vida, otra vez el propósito, otra vez uh-huh. exprimir el momento. Aprovechar las oportunidades. Lo único que tenemos que hacer, me habla a mí, lo único idea que tienes que hacer es decidir qué quiero con el tiempo que tengo enfrente.
Pero
o sea, un día...
¿sabes? Es chistoso porque te lo dice como... Es que es lo único, ¿no? Así, muy sencillo, o sea, sencillo. Lo único que tienes que hacer es esto. Pero así como sencillo, sencillo no es. O sea, es de dedicarle un ratito a pensar qué es lo que voy a hacer con el tiempo que tengo. Que volvemos a la frase de Sacks, por ejemplo, ¿no? El no desperdiciar la vida. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo?
Exacto, es decidir. ¿Qué hacer con el tiempo que se te da? En este caso, el contexto, la misión imposible. Uh-huh. Oye, la dejas, la tomas. Hay alguien más que lo puede uh-huh. hacer. Uh-huh. Aprovechas tu vida al máximo, aún con esa misión que a veces tenemos imposibles frente a nosotros, los que nos uh-huh. están escuchando. Estoy segura que están en esas encrucijadas, ¿no? Y esta frase de todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tienes que hacer es decidir qué quieres hacer con el tiempo que se te ha regalado. Totalmente. ¿Qué decisión quieres? ¿Supervivir? Uh-huh. Uh-huh. O simplemente darle la espalda a esa misión difícil que tienes enfrente de ti, uh-huh. ¿no?
Decisiones complicadas.
Así es. Pero
decisiones. Decisiones.
Decisiones. Al fin y al cabo. Y...
Okay. Pues aquí viene la última que tengo yo.
Ok.
Y si queremos conectarla, se puede conectar mediante justamente el personaje que mencionaste, Frodo.
A ¿no? ver, Frodo.
Esta frase es del libro de... Este lo conocen. Alicia en el País de las Maravillas.
Ok.
De Lewis Carroll. Y dice: sé quién era esta mañana cuando me levanté, pero creo que he debido cambiar varias veces desde entonces.
Wow.
Sé quién era esta mañana cuando me levanté, pero creo que he debido cambiar varias veces desde entonces.
¿Qué te dice, Paco?
Que tenemos que ser abiertos a los cambios, que nos tenemos que adaptar a lo que venga, a lo que tenemos enfrente, nos adaptamos. Y
sí.
Que no tengamos miedo al cambio. O sea, el y esta conexión que hacía con Frodo, por ejemplo, en esa historia, pues Frodo tenía una vida, ¿no? En su pueblo, con su gente, en paz. Y de pronto empieza esta aventura. Y a lo largo de esa aventura cambió muchísimo, muchísimas veces, ¿no? Termina en la película y termina siendo otro.
Así es.
¿No? Entonces, el no temer al cambio es importante.
Paco,
Sí, te escucho.
Por alguna razón se quedó
trabado. Ah. Pero te estaba diciendo, pues, entonces, este personaje, Frodo, cómo fue cambiando a lo largo de la historia, no terminó no siendo el mismo que era la mañana en la que amaneció antes de que le dieran el anillo, ¿no? Es muy probable que él supiera quién era cuando se despertó, pero fue cambiando. Y creo que también se conecta con lo que estabas diciendo, o sea, esto de tomar la decisión de qué voy a hacer con mi tiempo igual acá, o sea, yo tengo un reto enfrente y yo tengo que decidir, ¿no? Y una de esas decisiones puede ser cambiar. Puede ser que decida ser diferente a lo que era hace ratito, ¿no? En la mañana.
Ajá.
Y no nada más una vez, cambiar una, dos, tres. Y lo curioso es que aquí en la frase dice esta mañana, o sea, está hablando del mismo día. En el mismo día.
Exacto.
Dice, he debido cambiar varias veces desde entonces. Y habla desde entonces como si en la mañana hubiera sido hace mucho, ¿no?
Exacto. Es curioso. Me encanta la invitación a la flexibilidad. Y me cae como anillo al dedo. Me acuerdo que alguna vez me pusieron algún, ¿cómo se dice? Nickname. Ajá. Apodo. Ajá. Un apodo de Elastic Girl, porque no era yo tan... más bien, soy un poco cuadrada todavía, ajá, ¿no? Y creo que esta frase de Alicia en el País de las Maravillas me la voy a recordar. Porque qué importante es cambiar. Y muchas veces a lo largo del día. Creo que Adam Grant, que bueno, no tiene frases célebres, memorables, pero trae muchísimas también uh-huh. del tema de la importancia de cambiar. Y más... en esta época de incertidumbre. O sea, no es como que, ay, ahora ya cambiaste de opinión. No, espérame, vivimos en una época. Hombre, gracias, Alicia, en el País de las Maravillas, por recordarme que uh-huh. desde esta mañana, ¿verdad? Estoy cambiando y necesito uh-huh. seguir cambiando. Uh-huh. Necesito seguir cambiando. Me encanta.
Totalmente. Totalmente. Y bueno, creo yo que esto que tenía en la cabeza también sobre este episodio, pues se conecta perfectamente con esto, y es el hecho de que estas frases que yo leí aquí no es que sean mis favoritas. Es decir, no es que estas son mis más favoritas del mundo mundial. No, no, seguramente habrá otra. Son las que tengo en este momento, son las que vienen a mi mente, son las que recordé, son las que me interesaron. Quizá mañana sean otras. Tal vez mañana llegue a mis manos ese otro libro que me encuentre tirado por ahí, ¿no? Y tenga una frase que diga, wow, esta me encanta. Eso es lo padre, o sea, no quiere decir que no, ya, tu frase favorita y con esa te quedas toda tu vida. No, o sea, claro. Podemos cambiar, ¿no? Nos puede llegar algo que nos toque más y digas, ah, mi frase favorita de este libro es esta.
Exacto. Y bueno, a ver, también aquí es una invitación a buscarlas. O sea, sí, sí llegan. El libro salvaje dice que por ahí llegan y me encuentran, pero hablábamos de canciones, de poemas, de libros,
películas.
Incluso de escuchar de películas, escuchar a alguien dar una conferencia. Yo he anotado, estábamos hablando del podcast con Carmen Jiménez y le decía, ¿cuántas frases célebres tienes, no? Busquemos, por favor, leamos, escuchemos, veamos, Es la manera en la que nos vamos a estar llenando de estas frases que, ya lo decíamos en un inicio, a veces, pues claro, tienen un valor para nosotros mismos. Y en muchas otras ocasiones queremos decir algo, no sabemos cómo, y decís, permíteme tantito, déjame te mando esta frase que leí o que escuché o que yo escribí. Ahorita te voy a preguntar tu frase célebre, Paco, no se me va. Pero bueno, eso es clave. Quisiera yo concluir, me quedaba varias frases, pero una aquí, pues igual, con Tolkien, que ven que es uno de mis favoritos, y esta es una frase que parece triste, porque la dice una persona que está a punto de morir, pero encierra un mensaje para mí increíblemente hermoso y un recordatorio todos los días a valorar lo esencial, que ya decías tú. Lo más importante. Y esta es una película en el libro, que es El Hobbit, que es antes del Señor de los Anillos. O sea, esto es lo que sucede antes del Señor de los Anillos, ¿no? Y ahí el protagonista no es Frodo, sino Bilbo, que es el tío de Frodo, ¿no? Pero bueno, en la aventura, en la última parte del libro, película, etcétera, está platicando Bilbo con un personaje que se llama Thorin. Y Thorin se va a morir, ¿no? Y lo que le dice Thorin es lo siguiente. Dice, adiós, Bilbo. Regresa a tus libros y regresa a tu sillón. Planta tus árboles. Míralos crecer. Si más gente valorara el hogar y la familia más que el oro, este mundo sería un lugar más feliz. Entonces, no sé, a mí me encanta esta frase porque siento que me la dice. Aide, regresa a tus libros, a tu sillón, a tus árboles, a tus plantas, a tu hija, a tu esposo, a tus amigos, a tu familia. Míralos crecer y valora eso que tienes enfrente más que el oro de este mundo. Y sí creo que así puede existir un mundo más feliz.
Padrísimo. Tal vez de esa manera empieces a encontrar el par de los zapatos que tienes que poner orden para empezar a aportar al mundo lo que se necesita para que sea mejor, ¿no?
Tal vez.
El preocuparte por los tuyos, el verlos crecer, el procurarlos.
Así es.
Y así regresamos a la primera frase.
Así es. Muy bien, me encantó este podcast con frases memorables. Y Paco, ¿tienes tú alguna frase memorable?
Pues el problema es que no me acuerdo. Es que yo creo que, o sea, como que las frases memorables tal vez sean memorables para otros, pero tal vez no para ti, ¿no?
Total.
Es curioso,
total.
O sea, Tal vez una frase que tú dijiste en algún momento, en alguna situación, a algunas personas, fueron memorables para esas personas.
Para esa persona.
Pero quizá tú no te acuerdes, ¿no? Digo, a mí me ha llegado a pasar. Por ejemplo, con mis amigos de la universidad, me dicen que yo les decía, cuando había pendientes por hacer y angustias y estrés, pues yo siempre les decía, todo sale.
Todo bueno, sale. Ahí está.
Pero todo yo, sale. Pero hasta que ellos me dijeron a mí, yo hice consciente que yo había dicho eso, ¿sí me explico?
Uh-huh. Claro, claro, claro.
Y sucede, o sea, he tenido oportunidades de platicar con Juan Villoro y me acuerdo que le dije una frase que él había escrito, que él había dicho, y me dijo, pues no me acordaba. No me acordaba, claro, de esa, ¿no? Y además te dice, y está buena. Entonces, yo creo que eso sucede, ¿no? Eso nos puede suceder. Decimos algo y pues ya, o sea, se va en nuestra memoria. Pero eso impactó en los demás y después vendrá de regreso y te dirán, sí, como cuando me dijiste, ah, caray, qué padre.
Bueno, todo sale. Una camiseta ese que te voy a regalar en el próximo cumpleaños, intercambios. Todo sale.
Muy bien. Oye, entonces, a ver, te toca a ti.
No, es que igual me pasó, o sea, yo no es que tenga una frase célebre o que repita, pero hace pues muy poquito, hablando con una gran amiga que estuvo aquí en el podcast hace yo creo que ya más de un año, Delia Henry.
Ajá.
Justo también así en una plática de algo filosófico, me dijo, pues ahí de como la frase que escribiste. Y yo, ¿escribí? ¿En dónde? Ajá. ¿No? Y me dio el contexto. Cuando hace 10 años, una situación difícil que estábamos pasando en la familia, de salud, uh-huh, con mi hija, ¿no? Con María Andrea. Uh-huh. Y me dijo, sí, la frase que dijiste, que escribiste, que dice, las consecuencias del amor son infinitas. Y yo, así como Juan Villoro, yo, ah, ¿topo está buena? Le dije, ¿segura que no la dije?
Déjame la apunto.
¡La apunté! No, espérame, abrí aquí mi blog de notas, aquí en mi teléfono, no voy a dejar de mentir, y la puse, porque dije, espérame tantito, yo no me acuerdo. Las consecuencias del amor son infinitas. Entonces la apunté aquí en mi blog. Mira, aquí está, o sea, no sé si lo alcanzan, okay, no, a ver, no, no lo van a alcanzar, ahí está, a ver, pero ¿ya lo vieron?
Sí. Sí, sí.
Dice que puse así, las consecuencias del amor son infinitas.
Y yo tengo mi consecuencia.
Y yo tengo mi consecuencia. Que hablaba yo de María Andrea, de mi hija. Uh-huh. Las consecuencias del amor son infinitas y yo tengo mi consecuencia, María Andrea. Entonces, no me acordaba. Pero como bien dices, pues a veces decimos, hacemos, acertamos. A veces decimos, yo digo muchas tonterías, pero de repente pues me salió, las consecuencias del amor son infinitas y me gustó y la apunté. Dije, ok. By Aide, por Aide, y es una frase célebre que tengo, gracias a que alguien más pues la escuchó y
le resonó y se mantuvo en su memoria y después viene y
por muchos años, pero bueno. Padrísimo. Qué padre podcast, me encantó.
Genial, le teníamos ganas a este episodio, lo hicimos muy silvestre, es decir, ni nos pusimos de acuerdo ni nada, nos arrancamos y todo fue fluyendo muy padre. Muchísimas gracias, Aida, estuvo muy padre.
Al contrario, yo quiero parte 2, tengo otras frases que no dije.
Muy bien.
Estuvo padrísimo. Gracias, Paco, y de verdad a todos los invito y los invitamos a que nos compartan sus frases memorables. Pueden ser de libros, de novelas, de conferencistas, de su tío, de su abuelito, del primo, de ustedes mismos. Ayúdenos a buscar estas frases que nos pueden iluminar, nos pueden dar esperanza y pueden ser la respuesta que otra persona está buscando en un momento muy específico. Búsquenlas y por favor compartan, que van a Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox, en YouTube, en el website de Rosas Rojo y pues bueno, vamos a querer saber de ustedes para seguir haciendo y pues produciendo estos episodios cargados de bienestar para muchos. Gracias, Paco, por hacerlo posible.
Gracias a ti y bueno, pues hasta la próxima. A ver de qué hablamos.
Eso, una sorpresa. Gracias, Paco.